Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Iniciamos el programa escuchando las aleyas 56 y 57 de la sura La Araña. Siervos creyentes, mi tierra es vasta, servidme, pues, a mí solo. Cada uno gustará la muerte, luego seréis devueltos a nosotros. Una de las estrategias interesantes del Islam es la emigración para la preservación de la religión. Al principio de la misión del profeta del Islam, los musulmanes eran constante y fuertemente reprimidos por los ateos y paganos, y no tenían libertad para practicar sus deberes religiosos. Por eso el Hadrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y los creyentes verdaderos emigraron de la Meca a Medina y se establecieron en aquella ciudad. Estas aleyas, como una regla general, precisan que la dependencia a un pueblo o tierra natal no tiene que impedir el crecimiento de la fe y la adoración a Dios. Las personas no deben pensar que siempre estarán vivas en este mundo, por tanto, su objetivo en esta vida no debe centrarse en aumentar sus riquezas materiales o fortalecer su situación. Si la gente entiende que el otro mundo es un lugar eterno, nunca sentirá una dependencia profunda hacia su patria. De estas aleyas aprendemos. Primero, a la hora de elegir el lugar de residencia, se debe atender mucho el mantenimiento de la fe y la religión. Segundo, la emigración para preservar la religión es uno de los deberes de los creyentes. Tercero, quienes debido a su dependencia a una ciudad o región se desvían del camino recto, sufrirán el castigo divino en el otro mundo. Cuarto, la muerte es general y nadie puede evitarla, pues es necesario que en nuestra vida sigamos programas de preparación para el periodo posterior a la muerte.
Ahora escucharemos las aleyas 58 y 59 de la Sura La Araña. A quienes hayan creído y hecho el bien, hemos de alojarles en el jardín, eternamente en cámaras altas, a cuyos pies fluyen arroyos. Qué grata es la recompensa de los que obran bien, que tienen paciencia y confían en su Señor. En esas aleyas, Dios da ánimo a aquellas personas que han soportado dificultades en el camino del mantenimiento de su fe y, en caso necesario, han tenido que abandonar su patria. Para ellas, Dios promete que en el otro mundo vivirán en los mejores palacios y gozarán de muchas bendiciones. Estas aleyas mencionan tres características importantes que dirigirán a los creyentes hacia el paraíso y las bendiciones divinas, a saber, la forma de actuar, la paciencia y la confianza en Dios. Cabe mencionar que la fe sin buena actitud no tiene ningún valor. Por otra parte, la actitud sin paciencia tampoco da resultado. Además, la paciencia sin basarse en Dios no dura mucho. De estas aleyas aprendemos que, primero, la primera condición para alcanzar el paraíso y las bendiciones divinas incluye la fe y los buenos actos. Segundo, lo que los creyentes pierden en este mundo por el mantenimiento de su fe, Dios lo recompensa en el otro mundo y les otorga algo mejor. Tercero, la paciencia es la clave de la victoria en los problemas y es el logro de éxitos en las diferentes etapas de la vida. Indudablemente, los creyentes que siempre están al borde del insulto y maltrato de los enemigos tienen que tener más paciencia en comparación con los demás.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Estimados oyentes, están en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ahora es momento de escuchar la ley 60 de la Sura La Araña. ¿Cuántas bestias hay que no puedan proveerse el sustento? Alá se encarga de él y del vuestro. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. A continuación de las aleyas anteriores, en las cuales se abordan la importancia de la emigración en el mantenimiento de la fe, esta ley dice que los creyentes no deben tener miedo de perder su trabajo y sufrir problemas para obtener dinero por haber abandonado un territorio donde reinaba el ateísmo y estaba lleno de opositores. Si es necesario, las personas tienen que emigrar, pero deben recordar que Dios no olvida el sustento de sus criaturas. De acuerdo con esta ley, el Dios que da sustento a todos los seres vivos en la tierra y el cielo, ¿cómo podría olvidarse del hombre? Incluso recuerda que aquellos animales que no pueden por sí mismos llevarse el alimento a sus casas y cuidarlo, Dios les abastece de sustento, pues el ser humano no es menos que aquellos animales y con esfuerzo puede obtener su sustento. Si debido a la emigración y alejamiento de la patria los creyentes pierden su trabajo, Dios les compensará. Pero si una persona prefiere seguir su vida en el camino del ateísmo y la oposición a la palabra divina o rendirse ante el pecado, no recibirá ninguna recompensa, ya que el ateísmo y el pecado hacen salir a la persona del ciclo de la humanidad. De estas aleyas aprendemos. Primero, los emigrantes en el camino de Dios no tienen que preocuparse por el trabajo ni tampoco dejar de emigrar por temor a no obtener ingresos. Segundo, un creyente siempre debe basarse en Dios y no debe desatender sus deberes por temor a reducir sus ingresos. Tercero, Dios, el creador del universo, ha garantizado el suministro del sustento de todos los seres vivos en este mundo.
Ahora escucharemos la aleya 61 de la sura La Araña. Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra y sujetado el sol y la luna? Seguro que dicen, Alá. ¿Cómo pueden, pues, ser tan desviados? Aquellos opositores que vivían en la Meca y adoraban diversos dioses aceptan a Alá como el creador, pero decían que había otros dioses que determinaban los deberes del sol, la luna y las estrellas. Ellos aceptaban a Dios como creador del universo, pero no lo consideraban como el único Dios. Ellos negaban que su destino estuviera en manos de Dios y rechazaban el papel del Todopoderoso al respecto. No es extraño que actualmente exista una gran mayoría que considere a Alá como su creador, pero crea que no debe rendirse ante él y seguir sus órdenes. Este grupo cree que el ser humano en su vida no necesita de Dios y considera que es su derecho propio decidir todo sobre su existencia. De estas aleyas aprendemos que, primero, se debe iniciar cualquier discurso religioso mencionando los puntos comunes con los demás para después continuar. El punto común de los musulmanes con los opositores de la Meca era su creencia en Alá. Segundo, desviarse del camino recto es uno de los peligros que amenaza a todo el mundo. Aceptar a Alá sin aceptar su poder absoluto en la vida es un tipo de desviación del camino recto.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. ¿Qué opinas?
México y Estados Unidos cumplen 200 años desde el inicio de sus relaciones diplomáticas este 2022, en un momento en el que México, como pocas veces en su historia conjunta, se presenta como un aliado del vecino país, un par cuya soberanía es respetada, al menos en el discurso oficial.
¿Qué opinas de la postura diplomática del gobierno mexicano frente al estadounidense?
No me gusta la manera en cómo se lleva, sin embargo, sí se tienen, no es la manera, más bien es la manera en cómo se lleva, sin embargo no está mal. O sea, siento que de alguna manera se tiene que ir respetando poco a poco la soberanía nacional respecto a la postura estadounidense.
Sí, pues es la primera vez como que veo ciertos destellos de totalmente soberanía, ya que el presidente está defendiendo los propios intereses de, pues, del país. Si no hubiera ciertos intereses malos hacia el país, pues no estuvieran aquí, ¿verdad? Entonces, está haciendo algo que no les gusta a ellos, por lo tanto están intensos, ¿no? Digamos, en cierta forma. Pero sí, me parece correcto la actuación del presidente del país, ya que está incomodando a sus intereses de ellos.
Bueno, yo creo que si bien han mantenido una relación muy estrecha porque son vecinos, justamente pues mayormente se suele decir que Estados Unidos ahora sí que manda en México, precisamente porque a Estados Unidos no le conviene que haya una mala o exista una mala relación en relación a México, porque obviamente este determina si lo pueden atacar, beneficios, en fin, un par de cosas. Pero en conclusión, creo que siempre México se ha mantenido bastante de acuerdo con las decisiones de Estados Unidos y muy pocas veces se llega a, digamos, como que a contradecirlo en esta forma.
Pues del gobierno actual creo que se ha mostrado un poco tibio. En general la política mexicana ha sido así, creo que manejada por los Estados Unidos.
Pues es de franca soberanía ante el imperialismo que va en franca decadencia. La postura de Andrés Manuel López Obrador ha sido de defender los intereses nacionales, tanto económicos como políticos, impidiendo la intervención de la potencia extranjera.
Pues yo considero que se han venido haciendo cosas bien, se han firmado tratados que han ayudado al comercio internacional. Yo me desempeño en el área de comercio internacional, entonces estoy al tanto de todas las relaciones internacionales que México ha establecido actualmente, y pues ayuda mucho. A pesar de todos los conflictos que se han suscitado respecto al tema, puedo decir de que por ese lado favorece a nuestro país, favorece a la economía, favorece a todas esas relaciones diplomáticas internacionales.
Para conmemorar el Bicentenario, ambos países presentaron en enero pasado el Plan de Acción Entendimiento Bicentenario 2022-2024, con el que pretenden dar un nuevo enfoque al trabajo conjunto para proteger a las comunidades transfronterizas, prevenir el crimen y perseguir a las redes de narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas.
¿Qué piensas del nuevo Plan de Acción Entendimiento Bicentenario 2022-2024?
Pues es que, como siempre, si se emplea y se lleva de la mejor manera, debería de tener los resultados planeados. Sin embargo, es muy difícil por el tipo de sociedad que tenemos, tanto nosotros como ellos.
De Colombia hasta la frontera norte, pues sí, el destino final es Estados Unidos. Entonces, pues es complicado, y al final, pues bueno, también que el presidente haya cedido a militarizar como que las fronteras, pues sí se me hace pues sí, de alguna forma también hay que ceder, ¿no? Porque pues aparentar ciertas cosas y ciertas cosas que no y que sí se están haciendo.
Creo que el presidente ha venido manejando más o menos bien las situaciones. Hay algunas que obviamente carecen mucho de estas acciones que ha tenido, digamos, el gobierno, especialmente en la pandemia, que hay algunas acciones que se pudieran haber llevado mejor, pero creo que pues lo ha estado haciendo bastante decente, por así decirlo.
Bueno, creo que en general el tema es un poquito igual. Cualquiera de los planes de seguridad implementados por los Estados Unidos al final van a ir en detrimento de la política exterior nacional mexicana y en general de la latinoamericana. Los planes que hemos visto que han trabajado de manera conjunta de seguridad, al final siempre el beneficio es para el país norteamericano y muy poco beneficio es en realidad para los connacionales.
Es necesario, es urgente y llega tarde. Los problemas transfronterizos han sido desatendidos por décadas, y que el entendimiento llegue celebrando un aniversario es una condecoración que la relación no se merece. No debe de tornarse algo homenajeable cuando ha sido de mucha falta, de mucha desintegración y hasta de racismo.
Sí, pues es bien sabido que el problema de la delincuencia y de la corrupción es un problema que trasciende fronteras, desgraciadamente. Actualmente es de conocimiento público que hay carteles que están involucrados con agencias de Estados Unidos y viceversa. Entonces es necesario una acción conjunta para poder erradicar todo este tipo de situaciones y poder brindarles la seguridad a los mexicanos y a los estadounidenses, porque muchas veces se dice que son los mexicanos que llegan a tierras estadounidenses a cometer delitos y todo ese tipo de cosas, pero no ven del otro lado de la moneda que la mayoría de las armas vienen de Estados Unidos. O sea, es algo que es bilateral en ese sentido.
Ambos gobiernos ven como una prioridad a las comunidades transfronterizas, que sean más seguras con mejores servicios de salud y que además sean sostenibles y beneficien a los ciudadanos de ambos países.
¿Crees que se están atendiendo oportunamente los problemas que aquejan las comunidades transfronterizas?
No, creo que dista mucho todavía. Sin embargo, es un buen primer paso un paso firme para seguir avanzando.
Sí, bueno, realmente aquí en el país pues tenemos la problemática de que los gobiernos estatales son también ineficientes, se corrompen muy, muy fácilmente. Entonces, pues sí, es algo complejo, ¿no? El gobierno federal, el gobierno estatal, pues también es... El gobierno federal intenta algo, pero todo falla con los problemas locales, ¿no? Porque todos los problemas que pasan ahí, pues son del fuero local, ¿no? Del estatal. Entonces, pues no se ha atendido muy bien, correctamente.
Creo que por esa parte requerimos aún todavía muchísimo más ahondar en esas situaciones. Porque pues si nuestro presidente y cómo lo toman los estadounidenses, pues son completamente cosas muy diferentes. Tanto por los que viajan, digamos, como para los que ya están teniendo a esas personas en sus países.
Definitivamente creo que no. En la frontera norte hemos visto mucho el incremento de la violencia, el tráfico de armas, el tráfico de personas de México para Estados Unidos, no solamente mexicanos, también latinoamericanos, ha subido bastante, las muertes se han incrementado bastante, creo que la seguridad en términos generales ha disminuido, el tráfico de armas, repito, se ha incrementado y en términos de seguridad creo que deja mucho que desear todas las medidas que se hayan tomado, ya sea de manera conjunta o solamente a nivel nacional. Y en términos de la frontera del sur, pues más o menos viene siendo lo mismo. México no cumple con los tratados internacionales, no hay respeto para los migrantes, se les denigra, se les asesina, que es lo peor, y se les regresa de una manera que viola sus derechos humanos.
Desgraciadamente la integración económica nos urge a integrarnos a la economía, a la potencia, aunque... Los planes sociales, los planes económicos están encaminados a detener la migración y no a elevar los niveles de vida de los países exportadores de migrantes. Creo que es un avance en la materia.
Pues actualmente yo considero de que todavía no existe esa empatía hacia la comunidad latina en Estados Unidos, porque muchas veces vemos cómo relegan a nuestra gente, a los centroamericanos, por querer buscar una oportunidad de trabajo o cosas así, precisamente por el hecho de que todo está manchado por el narcotráfico y cosas delictivas, pues es...
Los retos en materia de migración que enfrenta la relación entre México y Estados Unidos son del tamaño de una crisis humanitaria que desafía las políticas migratorias que se han implementado hasta el momento, pese a avances como el que el Departamento de Seguridad Interior estadounidense anunciara en agosto que terminará con permanecer en México, la política que obligaba a los buscadores de asilo a esperar por sus resoluciones en México, gracias a que un juez levantó la orden judicial que se lo impedía al gobierno de Joe Biden.
¿Qué opinas del abordaje de ambos gobiernos en materia de migración?
Tengo mis reservas, ¿por qué? Porque la sociedad no cambia de un día para otro. Es importante llevar no solamente un solo plan e intentar cambiarlo, sino varios planes en conjunto para que pueda dar un resultado favorable en los próximos años venideros. Pero por cómo se ve la cosa, más de aquel lado que de este, sí lo veo muy difícil. O sea, la sociedad estadounidense sí es muy sobre todo en el lado fronterizo, sí es muy discriminatoria, por no decir racista.
Bueno, mi país, pues, bueno, el gobierno federal aquí de mi país, pues sí ha tenido que ceder, ¿no?, a las presiones de Washington, ha tenido que ceder porque, pues creo que hasta este gobierno de Biden es un poco más relajado, ya que Trump amenazaba con aranceles a productos mexicanos, ¿no? Entonces, pues de una parte sí no han sido tan eficientes, han sido discriminativas, no han dado también algo justo a los centroamericanos que vienen cruzando el país con el permiso provisional de para cruzar el país. Entonces, tampoco ambos países no han sido correctos, no han hecho las cosas bien, como deberían de ser, respetando todo el marco legal de los derechos humanos.
Claro, hay que entender que estas personas vienen buscando nuevas oportunidades, mejores oportunidades de vida, de trabajo, pero también digamos que también del otro lado no le podemos exigir al otro país de Estados Unidos que los acepte a todos.
Creo que su política no va a cambiar, creo que siempre ha sido parte del discurso y es una dinámica que el gobierno norteamericano viene manejando desde bastantes administraciones atrás. Creo que solamente responde a necesidades coyunturales y políticas y que muy difícilmente en esencia puede cambiar no creo que puedan recibir en algún momento los migrantes un trato humano y tampoco las circunstancias que llevan a que la gente migre creo que vayan a cambiar en poco tiempo. Entonces, lamentablemente creo que nos espera un panorama que va a seguir en más o menos en los mismos términos.
Del lado mexicano creo que sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, creo que han sido programas mexicanos que se han exportado, que han ayudado más que lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de tanto intervencionismo pasado. Y bueno, no creo en las buenas intenciones del imperio en estos momentos.
Pues yo considero de que son planes que resultan beneficiosos para el país, para ese sector de la población en específico, el sector de los inmigrantes, pero pues que se tiene que formar, no sé, una alianza entre ambos países para que se pueda coordinar de buena manera y que no se sigan sufriendo todo este tipo de rechazos, porque yo considero que no está bien, todos tenemos el libre derecho de transitar por el mundo si queremos. Y no simplemente por el hecho de venir de un lugar nos estén cerrando las puertas.
La detención de migrantes y su repatriación se convirtió en una empresa lucrativa, según han denunciado activistas y expertos, gracias a las más de 24.000 personas migrantes detenidas en Estados Unidos. Hasta junio de este año había 1.651.300 mexicanos en proceso de deportación, mientras que en el vecino país del norte se calcula que viven más de 38 millones de mexicanos.
¿Qué políticas públicas crees que se deberían implementar para atender y mejorar la calidad de vida de los más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos?
Yo creo que primero la inclusión en la sociedad, el respeto a la diferente cultura, a las diferentes culturas que hay, sobre todo la mexicana, como lo están mencionando ahorita.
Se me hace muy muy complicado porque si Estados Unidos no cede a esas discriminaciones legales, a esos estatus legales que donde pues no se prefiere, más a los naturales, a los propios, que a los extranjeros, entonces sí se me hace muy complicado. Sus políticas pues tienen que ser realmente honestas y ejecutarse realmente al 100% para la comunidad latina y mexicanos también.
Yo creo que ya si son ciudadanos de Estados Unidos habría que evaluar su situación, o sea, es decir, si no han hecho nada en ese país que los, digamos, obligatoriamente les hayan hecho algo malo o cositas así, creo que vendría la ocasión de que pues ya los dejen vivir ahí porque ya hicieron ahí su lugar, ahí están su familia, sus hogares, tal vez ahí consiguieron trabajos, oportunidades, entonces creo que hasta de cierta forma lograron entrar, lograron ir, cosa que no es fácil, no es sencilla, entonces creo que se les debería de dar esa optativa.
Siempre teniendo en cuenta este plus económico que los migrantes tienen para el país, creo que deberían de ser representados de una manera más eficiente y creo que debería de haber un énfasis en sus derechos humanos porque creo que es lo más elemental y repito, evitar que migren creo que sería la opción más viable. que el gobierno mexicano responda más a las tareas que tiene que hacer aquí en territorio nacional antes que los mexicanos tengan que estar fuera de sus fronteras.
¿Deberíamos de cabildear más para que los inmigrantes en Estados Unidos tengan una representación equivalente a su proporción de mayoría poblacional en varios centros?
Yo consideraría que debería ser una política en la que se le otorgue ciertas facilidades a estas personas de poder ver a su familia, de poder regresar sin miedo a que no puedan volver a Estados Unidos a trabajar. Es algo que el gobierno debe de ir de la mano ahora sí que con todas estas personas.
La visibilización y creación de políticas públicas para personas repatriadas es un desafío en México que parece orientar hacia una reforma de las leyes de migración y servicio exterior mexicano, que las apegue a los derechos humanos, así como hacia la adecuada representación en la vida política nacional y estadounidense.
¿Qué políticas públicas crees que se deben implementar para ayudar a los mexicanos que luego de años de vida en Estados Unidos son deportados de vuelta a México?
Es como ya no me sirves, bye. Es como más el entendimiento de que son personas, de que deben de ser útiles. Sin embargo, eso sí lo veo muy difícil desde cualquier punto, porque es como mano de obra barata. Entonces no creo que sobre eso cambie algo si lo hay en algún punto.
Bueno, que sea la accesibilidad total a su estatus legal, a sus reglas, que sea accesible, que sea más eficiente y más fácil. Ya que pues realmente mucha de nuestra gente pues sí va lo que va, ¿no? Y gracias a ellos también cuántas remesas tenemos al país.
Creo que vendría a ser conciencia también de Estados Unidos de que son personas, son como personas como tú y como yo, que simplemente merecen ser respetadas y merecen vivir tranquilamente.
Creo que debería de existir programas ya establecidos por el gobierno de una especie de bolsa de trabajo que ya los esté esperando a los migrantes, que haya un censo de los migrantes que están allá y de los que están de vuelta, para que con un registro tal vez previo se les pueda incluir en empresas, o quizás generar nuevos empleos especiales para los migrantes, creo que sería una buena opción.
Desgraciadamente en el área de Tijuana, que es donde yo he visto el problema de la migración, la deportación ha dejado a gente sin imagen, los ha desvalido de todos derechos. Es importantísimo proteger los derechos básicos de la gente migrante, darles identificación, desde darles identificación, darles un nombre a estos seres que han sido desposeídos de toda una vida lejos de su país. Es una política base, primero darles identificación, dignidad humana, proteger los derechos básicos, posteriormente los económicos y los sociales.
Sí, hay que promover programas del gobierno para que podamos, no sé, trabajar en cosas más sencillas, cosas en las que se pueda ocupar todo ese tipo, toda esa gran cantidad de personas que anualmente son deportadas.
México, en tanto, se ha convertido en un aliado comercial de suma importancia para Estados Unidos en el contexto internacional actual. Y pese a que tanto el gobierno estadounidense como el canadiense han expresado preocupación y han iniciado consultas para resolver sus diferencias bajo el Tratado de Libre Comercio por las políticas regulatorias y de energía que persigue la administración de Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué piensas sobre la posición del gobierno de México frente al TMSE?
Yo creo que debería ser más firme. Sí tenemos mucha desventaja en el supuesto de que nosotros dependemos mucho de ambos, de tanto de Estados Unidos como de Canadá. Sin embargo, debemos de ser un poco más firmes, y no solamente ser firmes, sino crear como esas bases para ir pisando cada vez más fuerte, más duro, con más seguridad respecto a estos dos países. Porque yo creo que si bien no podemos llegar a ser como ellos en algún punto, sí podemos tener una independencia más de estos dos países, de estas dos potencias.
Creo que, pues bueno, eso le tocó bien al sexenio que salió, ¿no? Al sexenio del presidente Peña Nieto. Entonces, pues sí está marcado de ciertas cosas, ¿no? Mucha subordinación, ¿no?, por parte de obediencia de Washington de México a Washington, del gobierno federal a Washington. Entonces sí considero que pues ahorita en este momento el actual gobierno pues está modificando las reglas, que es lo mismo que comento, ¿no? Se están incomodando, ¿no? Entonces, porque ahora sí se está respetando las propias reglas, los propios intereses de pues de la nación de México. Entonces, pues sí considero que el país pues está viendo por sus intereses, por eso están incómodos.
En cuanto al comercio, creo que México con Estados Unidos se han llevando ayudando, ya sea desde los alimentos, es su mayor productor, y igual México siempre le recibe como que todos los productos de Estados Unidos, o sea, siempre ha sido muy favorecida la relación que tiene México con Estados Unidos, pero de Estados Unidos hacia México ha sido un poquito hostigante hasta cierto punto en términos de política y en términos de cómo tratan a las personas.
Anteriormente hemos visto que el desarrollo de los tratados económicos con otros países, repito, siempre han sido como un poco en detrimento de la economía nacional, y lamentablemente en términos de producción pues nos encontramos desfavorecidos tal vez, pero bueno, no estoy en contra de que se hagan este tipo de tratados siempre y cuando se hagan de una manera... pues conforme a la ley y que sea de manera equitativa.
Entiendo que es una lucha entre dos posturas políticas totalmente radicales, el neoliberalismo que viene representado de Estados Unidos y Canadá y la soberanía nacional que viene representada por Andrés Manuel. No hay margen de acción, creo que los gobiernos pasados han dependido mucho de la inversión extranjera y han disminuido la capacidad productora energética del país a favor de Estados Unidos y Canadá, por lo cual quieren y requieren tomar estas ventajas. Ellos quieren seguir protegiéndose, seguir con una postura pues revanchista o de superioridad. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador me parece viable, me parece correcto con su política de soberanía nacional.
Pues actualmente han estado tratando de eliminar aranceles y desgraciadamente por otra parte, mientras de un lado se quitan, de otro lado se crean nuevos. Entonces creo que no se ha logrado llegar a un acuerdo común para que todas estas actividades comerciales se puedan desenvolver de manera adecuada. Tuvimos hace poco el problema con los aguacates que no querían... ya no permitían la entrada a Estados Unidos, entonces fue un golpe duro para la gente que se dedicaba a eso. Y ver por ese lado, la población civil pues es la que termina pagando los platos rotos de todo este tipo de desentendimientos que hay entre estos países en ese caso, ¿no?
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lu y quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Queridos amigos, hoy iniciamos nuestra visita en el Jardín Museo Qadr de Teherán para conocer un museo diferente de esta ciudad. Acompáñennos. El Jardín Museo Qadr, Palacio en español, está ubicado en Teherán y abierto al público desde hace unos años. Este hermoso jardín, que narra una historia de altibajos, era conocido anteriormente como Prisión Qadr, una prisión que albergó muchos personajes famosos y durante el reinado de Qajar fue el palacio de los príncipes de esta dinastía persa, lo que originó que se conozca como Palacio Qajarí. Qasr o palacio fue construido originalmente en 1790 durante el reinado de Fath Ali Shah de la dinastía Qajar, entre 1797 y 1834. Él ordenó construirlo en la cima de una colina en Teherán. Actualmente, entre las avenidas Police y Sayed Handong, junto a otros edificios menores a sus cuatro lados. Este hermoso palacio está ubicado entre jardines, arroyos y piscinas de agua y tiene una gran mansión que incluía interior y exterior, jardín y también un kolaj farangi. Tras la llegada de Nasser al-Din Shah al poder y la construcción de varios palacios en la ciudad capitalina, se redujo la popularidad del Palacio Qajarí y fue usado como un centro militar durante muchos años hasta que, en 1929, es decir, diciembre de 1308, se convirtió en una prisión y fue bautizado como Prisión Qajar. Esta prisión funcionaba hasta el año 2003. Tras la decisión de cerrarla, el municipio de Teherán reconstruyó este lugar y en 2012 lo convirtió en un jardín museo. El Jardín Museo Qajar es ahora un centro de ocio y de vida social y las puertas de sus diversas secciones están abiertas a los interesados en historia contemporánea. La prisión de Qajar, que es la prisión primera centralizada y moderna en Teherán, fue diseñada por Nikolai Markov, un arquitecto georgiano, y fue inaugurada en 1308. Además de la practicidad de la prisión, Markov ha intentado utilizar aspectos estéticos y artísticos en la arquitectura de la prisión. Una de las características arquitectónicas de este complejo es la construcción de varios hashti o vestíbulos en arquitectura persa, que se pueden ver en todos los pasillos. En esta prisión no hay las criptas, ni las cárceles, ni las celdas espantosas narradas en la historia europea. Excepto unas pocas celdas solitarias, el resto tiene grandes ventanales con una luz adecuada.
En la prisión diseñada por Markov existían zurjané, que era lugar de deporte antiguo iraní, clínicas, baños, mezquitas y talleres para producción de artefactos y artesanías que desaparecieron con el paso del tiempo. Inicialmente, la prisión con 192 habitaciones tuvo la capacidad de acoger a 800 presos. En los años siguientes, durante el reinado del segundo Shah Pahlavi, la prisión Qajar se amplió considerablemente y se le agregaron varias secciones. Después de la Revolución Islámica de Irán, esta prisión se convirtió en un lugar de detención para presos no políticos. La entrada del Jardín Museo Qajar es ahora una gran puerta de metal que una vez fue reemplazada por una de madera. Cuando ingresamos al jardín del museo, nos encontramos con un hermoso arroyo azul que termina en la mansión Markov. En el pasado, ese edificio era la prisión principal y tenía una superficie de unos 8.800 metros cuadrados. En la actualidad, ese lugar incluye diversos espacios como el centro de documentos, imágenes y objetos históricos, exposiciones, galerías de música, café-galería y salas de reuniones polivalentes. La prisión principal o prisión de Markov es un edificio en forma de rombo al que se le agregaron dos brazos durante el segundo periodo Pahlavi. Ese patrón ha ayudado a que desde solo cuatro torres de vigilancia se puede cubrir y monitorear todas las diferentes partes de la prisión. Algunas de las salas de la prisión de Markov se han convertido en pabellones que contienen documentos y reliquias de la historia contemporánea de Irán. Uno de los pabellones más interesantes es una celda en la que cuelgan del techo viejos auriculares por los que se puede escuchar el decreto de Muzaffareddin Shah Qajar con su propia voz.
En el exterior del edificio hay una exhibición de autos históricos, muchos de los cuales pertenecían a las celebridades y figuras políticas iraníes contemporáneas. Y al lado de esta exhibición existe una sucursal del café Laganté, el primer café en Irán del periodo constitucional y que fue punto de encuentro de muchos políticos y pensadores. El café Laganté tiene un ambiente histórico, por lo que podemos conocer una parte de la historia iraní contemporánea. Además, hay otro café al final de la mansión, conocido como el Café Markov, donde se llevan a cabo siempre muchas exposiciones temporales.
La galería del Jardín Museo Qasr también se encuentra en el edificio de Markov. Con una capacidad para exhibir 400 pinturas, la galería goza de una iluminación y diseño adecuados. Un poco más adelante, en el lado derecho del espacio exterior, se encuentra el edificio de la prisión política en un área de unos 500 metros cuadrados que narra la historia de la Revolución Islámica y sus luchadores. El edificio también consta de celdas, una biblioteca, un centro de estudios y un museo. Una de las partes interesantes de esta zona es un pasillo que conduce a la sala de visitas. En esta sección se transmiten las voces de los presos que se grabaron cuando se reunían con sus familias para hacer palpable el espíritu de esta sala y los dulces recuerdos de los presos con sus parientes. Un avión ubicado en la zona de entrada al jardín también llama la atención. Cabe mencionar que se trata del primer avión que voló en Irán. En 1913, durante el reinado de Ahmad Shah Qajar, un piloto polaco llamado Kosminski, con fines financieros, llevó las piezas de un avión modelo Bleriot 11 desde Rusia a Irán, en concreto al puerto de Ansalí, situado en el norte de Irán. Posteriormente lo ensambló en Teherán con el fin de usarlo para realizar movimientos dramáticos y así voló el primer avión en Irán. El avión ahora se encuentra en el Jardín Museo Qasr. En el espacio trasero del Jardín Museo está la mansión de Kolan Farangi, o es una especie de kiosco construido en el periodo de Qajar. La mansión tiene un plano octogonal regular y el techo y las paredes están enlucidos con estuco. Amigos, estamos ya en nuestro programa visitando los museos de Irán. La prisión es conocida en todas las culturas y países del mundo como uno de los peores y más inapropiados espacios donde el hombre es prisionero y está privado de la mayor bendición, es decir, la vida y la libertad. Además de delincuentes, también hay personas prominentes del mundo de la literatura y la política que han sido encarcelados solo por tener ideas y actividades políticas amantes de la libertad.
La prisión Qasr también ha sido testigo de encarcelamiento de muchas figuras revolucionarias y políticas. Entre ellas destacan el Ayatollah Taleghani, Mahdavi Kani, Muhammad Taqi Shariati, padre de Ali Shariati, Akbar Hashemi Rafsanjani, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Murtaza Mutahhari, Bahonar, Muhammad Javad Tundguyan, Marzieh Dabbagh y muchos nombres más figuran entre los prisioneros revolucionarios que fueron detenidos en esta prisión durante algún tiempo debido a sus opiniones liberales y antiarrogantes durante el régimen de Pahlavi. Además de los presos revolucionarios y políticos, la prisión Qasr albergó a muchos escritores y poetas encarcelados durante la primera y la segunda era Pahlavi por sus pensamientos, poemas y escritos políticos. Entre esos poetas y escritores podemos mencionar a Buzurg Alavi, Mahmud Olatabadi, Farrukh Yazdi, Shamlu, Akhavan Sales y otros. Estos eruditos también han creado valiosas obras durante su estancia en la prisión, como el libro Gelidar de Mahmud Olatabadi, quien completó este valioso libro durante su encarcelamiento. Es interesante saber que un espía inglés también estuvo preso por un tiempo en la prisión Qasr y después alguien le ayudó y escapó. El prisionero fue Thomas Edward Lawrence. El nombre de Lawrence nos recuerda probablemente la fascinante y costosa película del mismo nombre realizada en 1962 por David Lean. Sin embargo, los familiarizados con los textos históricos saben que Lawrence, antes de ser el protagonista de una película de acción, es un espía que incluso algunos le atribuyen el plan de Oriente Medio tras el colapso del Imperio Otomano y la creación de grandes y pequeños estados árabes. Lawrence, que fue arrestado durante una operación en Urmia y encarcelado en la prisión Qasr por un tiempo, escapó de la prisión durante los disturbios del año 1970. Amigos, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que les disfruten. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.